La primera lectura de este domingo 31 está tomada de un pasaje esencial en el Antiguo Testamento, casi casi tan esencial como el de la zarza ardiente que revela el nombre de Yahvé. Es el capítulo 6:22 del libro del Deuteronomio, el primer mandamiento declarado por Dios. Lo sitúa en un discurso de Moisés al pueblo. Teme al Señor, guarda sus mandatos, que pasen a tus hijos, a tus nietos, y así prolongarás tu vida. Bueno, pero lo más importante es ya el enunciado de ese primer mandamiento. Escucha Israel, el Señor nuestro Dios es solamente uno. Amarás al Señor tu Dios con todo el corazón, con toda el alma, con todas las fuerzas. La primera palabra, el primer término, para nosotros ya no solo conocido, sino comprendido a fondo, escucha Israel. Escucha, oye, abre el oído, abre el corazón. El mandamiento es inútil si no hay escucha. Y la escucha es el momento en que se gesta, nace la palabra, entra la palabra en nosotros. De manera que el oído cerrado, el sordo espiritual, difícilmente puede acercarse a los mandamientos, porque no escucha. Como lo hemos comentado hasta recientemente, no voy a insistir en esto. Pero, atención, antes de amarás al Señor tu Dios, esa primera parte es el primerísimo mandamiento. Por favor, escucha, hombre. Que hay una voluntad que te ha creado. Hay un amor que te ha dado la vida. Que te acompaña, que te redime, que te... Escucha. Has sido creado a imagen de la palabra de Dios. Y en el fondo tú eres una pequeña palabra derivada de la palabra con mayúscula, del verbo de Jesucristo. Bueno, pues esencial en el intercambio y en la relación de las palabras es la escucha. Por eso Jesucristo, nuestro Señor, el Verbo, la palabra encarnada, toda su vida humana es una escucha del Padre. La oración de la madrugada, la espera a que le señale el momento para salir o el momento para ir a Jerusalén, es decir, la escucha. Y a continuación, el mandamiento. Amarás, amarás. La palabra va más allá de una obediencia material o de un cumplimiento. Al Señor nuestro Dios, que es solamente uno, con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Es decir, con la totalidad de tu ser, de tu vida, la totalidad, todo el corazón. El corazón es el centro del hombre, y en la Biblia eso está muy claro. Con toda tu alma, es ya una palabra más griega, pero equivale a corazón. Con todas tus fuerzas, hasta donde llegue tu posibilidad. Le amarás hasta llegar al límite, hasta sobrepasarte a ti mismo. Las palabras que te digo quedarán en tu memoria. Y como siempre, ¿esa memoria en qué consiste? Pues los tienes que pasar a tus hijos, a tus nietos. Tiene que ser la transmisión fundamental, la herencia familiar. Eso no se puede cortar. Y al pasarlo, no solamente prolongas tu vida en ellos, no, sino que te va bien, crecerás en número y te daré una tierra que mana leche y miel. El gran premio ahora no es la vida eterna porque todavía no se tiene noción, no entra en la fe, entra la tierra y los hijos y la salud. Bueno, pues tendrás una tierra que mana leche y miel. Quien obedece el primer mandamiento está acompañado y protegido por Dios. La segunda lectura está tomada de Hebreos y sigue con la misma temática de las que hemos ya pronunciado en los domingos anteriores. En el Antiguo Testamento, se repite una vez más, hay multitud de sacerdotes. ¿Por qué? Por las dos razones antedichas. Primero, porque se mueren y tiene que venir otro. Y segundo, porque ofrecen por sus pecados primero y por los de los fieles en segundo lugar. Pero ahora hay un sacerdocio que permanece para siempre, que es eterno. Grabemos esto en nuestro corazón. Tenemos un mediador, un intermediario, que nos enchufa, que nos introduce en el corazón de Dios. Y eso no un día ni dos días, no el año santo ni el año... No, durante toda la eternidad, mientras este mundo dure, estará esa mediación. Y después, en la vida eterna, continuará de otra manera. En él veremos el rostro del Padre, la voluntad del Padre, el amor del Padre, etcétera, etcétera. Este nuevo sacerdote, Jesucristo, es decir, el Verbo encarnado, pero muerto y resucitado, tenía que ser santo. Santo porque va a ser el intercesor principal. Tenía que ser inocente. Así no tiene que rezar por sus pecados. Sin mancha. Separado de los pecadores y encumbrado sobre el cielo. Es una confesión de la divinidad y de la gloria de Jesucristo, Verbo hecho hombre, muerto, resucitado y glorificado. No necesita ofrecer sacrificio cada día por sus pecados y los del pueblo, sino que hizo un sacrificio, una ofrenda, la entrega de la totalidad de su alma, de su vida, de su amor. La entrega de la totalidad, para eso hay que tener una libertad enorme, porque si no, pues tendremos que ir entregando plazo a plazo, ¿no? Ahora 10, mañana 20, no tenemos libertad para decir, Señor, mi vida entera es tuya. Lo deseamos, lo pedimos, lo decimos, pero le damos el trozo de vida que estamos viviendo. Sin embargo, el Señor le ofreció la totalidad absoluta de su vida, porque el amor que él tenía dentro era el del Padre, y el amor es la libertad. Y en esa entrega a la cruz, Jesús se vacía libremente de sí mismo, aunque lo hagan los hombres. Se vacía totalmente. Le entrega a Dios su vida, su alma. Él ya no tiene proyecto. Hágase tu voluntad, Señor. Hágase tu voluntad. Dios mío, aparta de mí este cáliz, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Bien, ahí estamos pues en esta... De tal manera que el sacerdocio, el de Jesucristo, y a su imagen, el de sus compañeros que lo ejercen con los fieles, le representan, pues no viene por hacer una carrera, unos estudios, por tener ilusión en una tarea que es bonita, no, viene por una elección y consagración. El sacerdote, entrañado en Jesucristo, elegido por él, no es un funcionario de la Iglesia. Y aquí los sacerdotes tenemos que hacer un esfuerzo para comprender amorosamente esto. Que no somos funcionarios, y esto no va contra los funcionarios, que cumplen su obligación. Pero ahora no se trata de decir, bueno, pues tienes que dedicar a la parroquia o a lo que sea 7 horas o 50 horas a la semana. Cuando acabes la jornada, pues te vas y tu vida es tuya. No, señor, no es eso. Es por una elección y por una consagración. Y por último, el Evangelio, que es como la lectura con la que hemos empezado, la confesión por Jesús del primer mandamiento. Lo normal en los estudiosos es que atribuyan esta pregunta pues a un debate, discusión de fondo, aunque no saliera fuera, que había en el judaísmo. Había grandes sectores para los que, si la ley es ley, me da lo mismo esta que aquella, hay que cumplir todas. Todas tienen la misma importancia. Tanto si es una ley que me dice que los jueves no puedo tomar cerveza, hasta si es una ley que me dice hay que dar pan al hambriento. Igual, ¿es ley? Pues es ley. Mientras que otros pensaban, no, eso no puede ser así, porque entonces seríamos prisioneros de la ley. Y entonces tiene que haber un eje, un centro, que es el que da valor a todos los mandamientos y hace que los mandamientos no sean fronteras, barreras, aquí no, ya no hagas, sino que sean invitaciones a ir más allá. Ese dicen que es el debate. Yo no sé si sería ese el debate. Ciertamente me resulta un poco extraño que a Jesucristo le hagan esta pregunta, porque el primer mandamiento lo sabían y lo recitaban diariamente todos los judíos. Bueno, pues Jesús, cuando le pregunta el escriba aquel, ¿cuál es el mandamiento primero de todos? Repite, escucha Israel, el Señor nuestro Dios es el único Señor, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todo tu ser. Añade un cuarto término, con toda tu mente, seguramente es un influjo de la cultura helenista, mente, inteligencia, pero no añade nada al otro. Es decir, amarás al Señor tu Dios con todo tu ser, y punto. Pero no se queda ahí. Le han preguntado por él primero, para que todos los demás queden como mandamientos, pero no como el mandamiento. Y entonces Jesús añade, bueno, pero hay un segundo vinculado a este, y que forman prácticamente uno. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Es un verdadero salto. El escriba lo aprueba, le aplaude, pero ¿le aplaudió de verdad? ¿Era una pregunta de buena voluntad? ¿Era una trampa? No lo sé. Lo cierto es que viendo que Jesús había respondido, es decir, así, pues nadie se atrevió a hacerle más preguntas. No se atrevieron, o sea, que la pregunta no iba con muy buena intención. No se atrevieron, los cortó. No me acuséis de nada. Lo cual me hace pensar que quizá, tal vez, a lo mejor, la pregunta iba con otra... Recordad que son las preguntas del final de su vida, allí en la llanura del templo, en el patio, que se acercan a preguntarle por la resurrección, para ponerle la trampa, que se acercan para preguntarle por el tributo al César, para ponerle la trampa. ¿No será esto para ver si Jesús de verdad, creía en Dios o se creía Dios? Que era la sospecha que ya había entrado en muchos judíos, sobre todo de clase alta, escribas y sacerdotes. ¿No será que sospechan que Jesús no puede proclamar el amor total a Dios porque está invitando a un amor total a Él? Por eso Jesús declara, el escriba se queda tranquilo, y ya nadie se atreve a preguntar más. Jesús ha respondido. Jesús cree en Dios. Jesús es humano. Pero además, en el interior de la divinidad, el Hijo, no cree porque le ve, pero está frente al Padre, más que creer todavía. Por tanto, la mentalidad del Señor está claro y el mandato primero que todos tenemos está clarísimo.